COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Ya estamos en nuestras ondas. Además, viernes, Día Mundial del Consumidor. ¿Y qué podemos mejor que consumir que ondas de radio con todos los mejores contenidos? Aquí, en nuestra provincia, 89.3 y 102.5 de FM. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, en el control técnico Abel Cebrián. Os saluda en el micrófono Mercedes Castellano. Y ya os avanzamos que en tan solo unos segundos vamos a hablar con la gran Silvia Marsó. Y además vamos a coger buenos datos y consejos para tener un sueño reparador y suficiente todos los días. Importantísimo para nuestra salud. En fin, que antes de eso, como siempre, nos asomamos al ventanal meteorológico. Con Miguel Cheverto, buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Pues con este tiempo se duerme, la verdad, estupendamente. Hoy los cielos han despejados y vamos a llegar hasta los 23 grados en cualquier punto de la provincia. Para mañana, el tiempo muy similar.
Jornadas de atención inicial a la víctima de violencia de género. Cuéntanos.
Se van a celebrar estas jornadas el próximo día 21 de este mes de marzo aquí en Guadalajara, organizadas por la subdelegación del Gobierno y la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía. Desde que entró en vigor el protocolo de seguimiento de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género en 2007 y hasta la fecha, han sido atendidas más de 515.000 mujeres. José Arroyo, comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Guadalajara, señala los objetivos de las jornadas.
La puesta en común de los protocolos de actuación se pueden sintetizar en los siguientes objetivos. Desarrollo de los cauces de perfeccionamiento de la gestión con las víctimas de la violencia en el ámbito familiar en su primera atención. Actualizar a las distintas normativas que regulan este ámbito delictivo. Repercusión social de los delitos cometidos en el ámbito familiar. Coordinación de los distintos organismos e instituciones con competencia en esta figura delictiva. Y victimación, perspectiva de las víctimas de estos delitos.
Más de 250 personas, profesionales de distintas áreas de atención a las víctimas de violencia de género, van a participar en estas jornadas.
Pues muy buena idea y buenas jornadas, desde luego. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti y hasta luego, Mercedes.
Más información local a la 1:20. Nosotros continuamos en estas ondas.
Herrera en COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Esta es la música de una obra de teatro que recala en el Buero Vallejo mañana a las 8 de la tarde. ¿Y quién sube a las tablas? ¿Quién lleva la batuta? ¿La protagonista? Bueno, pues su apellido artístico rinde homenaje al mimo francés Marcel Marceau. Se lo adjudicó en su más tierna juventud porque nuestra invitada tuvo muy clara siempre su vocación artística. El 31 de julio de 1979 debuta como actriz profesional en la compañía de Vicky Luzon con la obra de Alfonso Paso, Los derechos de una mujer. Y ya desde ese momento su carrera actoral sobre pantalla y tablas continúa. Sin embargo, su popularidad llegó, como no podía ser de otra manera, a raíz de su participación en el popular 1-2-3 como azafata contable, incluso como cantante y bailarina en algunos números. Desde entonces, aunque no renuncia a esos comienzos, tuvo que ir zafándose de importantes propuestas para presentar programas televisivos y batirse a fondo para lograrse el reconocimiento del público y del sector. Y lo ha conseguido la barcelonesa Silvia Marsó. Es una institución en el mundo de la interpretación. Depurada, profunda, sublime, ha encarnado decenas de personajes en cine, teatro y televisión. Y en esta ocasión encarna la protagonista de una obra de Stefan Zweig que se titula 24 horas en la vida de una mujer, bajo la dirección de Ignacio García. Como decimos, mañana dentro del ciclo Otro Teatro. Es que empiezo a sentir que... Silvia Marsó, buenos días.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Pues bien, computando lo que puede suponer para una mujer de cualquier época que pasen 24 horas.
¡Uy! Te puede cambiar la vida. Puedes dar un paso en falso y caerte al precipicio. O al revés, puedes dar un paso valiente y que te cambie, dar un giro de 180 grados y mirar hacia otro lado y ver un horizonte lleno de cosas nuevas.
Sí, y esto es lo que precisamente le pasa a la protagonista de esta obra.
Sí, sí, porque ella está al borde del abismo por una serie de circunstancias y hay un momento en el que por primera vez toma las riendas de su vida y ahí es cuando se produce esa catarsis en la que ella conoce la libertad por primera vez, la libertad como mujer y como ser humano que por una vez es consciente de su destino y además se enfrenta a su propio destino.
Vamos a contextualizar qué tipo de mujer es, la época de esta obra.
Claro.
Háblanos un poquito de ella.
Es importante esta valoración del contexto en el que Stefan Zweig escribió 24 horas en la vida de una mujer, porque él buscaba un personaje que fuera una persona que nunca jamás hubiera tomado ninguna decisión a lo largo de su vida. Entonces eligió una aristócrata, una mujer que desde la cuna todas las cosas que le han ido pasando estaban decididas por su familia, por su entorno. Un ser que no ha vivido, que no ha conocido el mundo, excepto a través de los ojos de su marido, porque su marido era un alto cargo militar que estuvo en las Indias británicas. Bueno, Zweig siempre utiliza su literatura para hablar y contextualizar la historia de nuestra Europa, ¿no? De nuestra vieja Europa. Pero a través de esa historia conocemos la Europa actual y conocemos la situación de la mujer y conocemos lo que le ha costado a la mujer poder llevar al menos las riendas de su destino.
No nos pasa desapercibido, Silvia, que cumples años el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así que felicidades retrasadas, pero felicidades. Y de alguna manera esto viene a ser como metáfora, simboliza tu quizás posición, ¿no?, frente a este contenido y frente a la mujer en general.
Sí, tengo la suerte de haber tenido las circunstancias óptimas para llevar las riendas de mi vida prácticamente desde los 16 años, edad en la que empecé a trabajar y a colaborar con mi familia y a ayudar a mi madre, que estaba en una situación muy difícil emocionalmente. Siempre he estado luchando, siempre. Empecé en una carrera muy difícil, sola, sin ningún tipo de ayudas, sin ningún tipo de padrinos, sin ser hija de nadie. Y eso me ha costado el tener que demostrar constantemente mi valía para tener un lugar en esta profesión. Y siempre desde una ética, desde una dignidad, desde una honestidad, siempre. Para mí es una profesión sagrada. Y todo eso, claro, de alguna manera me ha hecho muy, no feminista como lucha, sino que mi vida ha sido una vida de una mujer independiente, libre. Pero yo tuve que ser luchadora desde muy tierna adolescencia.
¿Hay que luchar más en el ámbito teatral o en el televisivo, en el cinematográfico? Estoy hablando del caso de una mujer que va cumpliendo años, de una actriz que va cumpliendo años.
En el teatro no, porque los grandes dramaturgos de toda la historia han escrito personajes para mujeres maduras. Entonces, en teatro he tenido la suerte de los mejores personajes hacerlos en los últimos 10 años.
Pero en el cine y en la televisión, ¿qué ocurre?
Ahí sí que tienes razón, Mercedes. Y, por ejemplo, yo pertenezco a CIMAC, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que de alguna manera está promoviendo que haya más cuota de participación de las mujeres en el mundo audiovisual. En este país, las mujeres morimos a los 45 años. No podemos seguir permitiendo que en el cine, mayoritariamente, y en las series, solo hay un personaje de mujer de 45 años cuando hay, por ejemplo, 10 o 15, yo qué sé, de mujeres de menos de 40.
Pues larga vida para esta actriz maravillosa Silvia Marsó en el teatro, en el cine, en la televisión, donde sea. Mucho éxito.
A vosotros, un abrazo y gracias, Mercedes.
Y Silvia Marsó cumplió su sueño. Por cierto, ya sabéis, mañana a las 8 en el Teatro Auditorio Bora Vallejo con ese musical. Y hoy es el Día Mundial del Sueño, jornada en la que la Sociedad Española del Sueño y de Aparato Respiratorio han querido lanzar un mensaje muy claro sobre la importancia de tener un sueño reparador y suficiente cada día. Olga Mediano es neumóloga y responsable de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño de la Sección de Neumología del Hospital de Guadalajara.
Lo que hemos querido transmitir es que cuidar el sueño es tan importante como realizar ejercicio o como cuidar nuestra dieta. El sueño es un promotor de salud. Cuidar ese sueño siempre va a repercutir en que nosotros tengamos una mejor calidad de vida en el futuro.
¿Y cuáles son los perjuicios de no dormir suficientemente?
Produce un deterioro en nuestra calidad de vida. Aparte de que dormir mal o dormir poco aumenta nuestro riesgo de tener un accidente de tráfico. Y lo que se ha visto últimamente es que dormir pocas horas se asocia a un mayor riesgo cardiovascular en el futuro. Y esto lo han demostrado hace poquito los cardiólogos, viendo que las carótidas de los pacientes que duermen pocas horas tienen mayor grosor que las de los pacientes que duermen unas horas adecuadas, y eso se traduce en infartos o anginas en el futuro.
¿Y cómo tener mejor sueño reparador?
Cuidar los horarios, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, como mínimo 7-8 horas de sueño. Que el ambiente sea un ambiente adecuado, no puede haber ruido, no podemos tener dispositivos electrónicos en la habitación, y luego realizar ejercicio, pero no en las últimas horas de la noche. Tenemos que tener exposición a la luz natural durante el día, pero tenemos que cuidar la oscuridad durante la noche, porque esto, si no, inhibe nuestra secreción de melatonina, que es la que nos ayuda a dormir.
Bueno, pues no os durmáis ahora, ¿eh? A la 1:20 más os dejamos con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.